Las tres, las dos en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Prometen los especialistas, los expertos en virus y su transmisión, que este año 2022 va a ser el año en el que vamos a empezar a tratar al coronavirus como un virus más. De hecho, seguro que tenemos casos positivos cerca, que están resfriados o directamente sin síntomas. Casos que en otras circunstancias estarían trabajando ahora mismo o comiendo fuera, pero que ahora siguen confinados porque se trata de Omicron. Pues eso es lo que nos dicen que podría cambiar este año. Ojalá sea verdad. Sobre todo por las ganas de que caiga la gravedad de la situación sanitaria y luego también porque los confinamientos siguen teniendo repercusiones económicas bastante importantes. En toda España las bajas laborales se duplicaron en los últimos días del año y en Cataluña incluso llegaron a multiplicarse por tres. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, mostraba hoy la preocupación del gobierno por este asunto.
Nos preocupan evidentemente las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar. En el día de mañana se va a reunir las ministras con la comunidad educativa al objeto de que la vuelta al colegio se asegura.
Será mañana cuando Sanidad y las comunidades autónomas aborden esta última cuestión, el debate sobre la vuelta al cole a partir del lunes que viene. Aunque todo hace indicar que se va a optar por la vuelta a la presencialidad en la mayoría de los casos. Bueno, además, esta tarde Sanidad va a actualizar los datos de toda España tras este fin de semana de Año Nuevo. Y de momento, los datos de las comunidades autónomas, hoy estamos viendo una tendencia general a la baja, salvo algún caso puntual como Andalucía, que ha subido hoy su récord con más de 38.000 nuevos positivos. En la mayoría de comunidades, lo cierto es que tenemos menos contagios que en los días anteriores. Eso sí, también es verdad que en un fin de semana festivo como el que acabamos de despedir, lo normal es que se hagan menos pruebas y se detecten menos casos. Llamativas también las cifras que nos dejan las mascarillas. Solo en España se utilizan cada día unas 500 toneladas de mascarillas desechables, sean quirúrgicas o FFP2. Si multiplicamos, y más ahora que también las volvemos a usar en exteriores, pues son casi 200.000 toneladas de mascarillas al año, ¿eh? Y por tanto, cuando terminamos de usarlas, se convierten en basura. Jorge Richter.
El elevado consumo de estas mascarillas debido al COVID-19 ha hecho que aumente en un 9.000% la basura compuesta a base de estos residuos. ¿Y de dónde salen? Pues principalmente del mar y de los vertederos. Según datos de la ONU, el 75% de las mascarillas suelen acabar en estas zonas de alto impacto medioambiental. De hecho, calculan que 6 millones de estas llegan al océano al mes en España. Entonces, ¿a qué cubo debemos tirar las mascarillas? Pues al contenedor donde debemos introducirlas es el cubo de restos y que podemos identificar por su cubierta naranja o gris dependiendo de la localidad.
Bueno, pues aunque parezca mentira, esas mascarillas que tiramos todos los días se pueden reaprovechar. Y estamos también pendientes de la evolución de los numerosos incendios forestales en los últimos días en el norte de España. Solo entre Asturias y Cantabria se han detectado al menos 130 fuegos desde el fin de semana, en pleno mes de enero, ¿eh? Las altas temperaturas y el hecho de que la mayoría de fuegos hayan sido intencionados explican una situación que hoy parece está mejorando. Vamos a ver qué nos cuentan los compañeros desde COPE Asturias, Carlos Fernández.
A estas horas son 43 los incendios forestales que permanecen activos en Asturias y con una mayor incidencia en la zona central y suroccidental del Principado. El concejo de Lena con 7 incendios y el de ayer con 6 fuegos están siendo ahora mismo los más castigados, aunque en Cangas del Narcea otros 5 fuegos permanecen activos. El Principado mantiene activado el Infopa, el plan especial contra incendios en fase de emergencia y situación cero. Preocupa además la previsión de viento sur que hay para esta tarde, lo que va a dificultar la extinción de estos focos. No obstante, es verdad que se espera también la llegada de una borrasca para la noche y la bajada de temperaturas.
Bueno, pues vamos a ver si esa situación climatológica con lluvia puede ayudar. Y en unos minutos, aquí en Mediodía COPE, vamos a pasar examen a los juguetes que están a punto de llegar. Están alerta a los pajes de sus majestades para vigilar la seguridad de cada uno de los juguetes que han encargado los más pequeños de la casa. Los productos dirigidos a menores de 3 años no pueden contener piezas de menos de 3 centímetros de diámetro y de 6 centímetros de largo. Es una de las medidas que hay que tener en cuenta. María Ángeles Miranda es auditora de seguridad infantil y lo ha explicado en Herrera en COPE.
Sí que se pasan muchísimos controles. De hecho, la legislación europea es muy, muy exigente, es muy, muy rigurosa. Pero después tenemos esos pequeños milímetros que marcan una gran diferencia entre el CE marcado europea, y el CE, que son exactamente igual, que nos indica que ese producto es una exportación de China.
Te damos todos los detalles a partir de las 3:30, después de los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues eso, deportes en Mediodía COPE.
Vamos allá, te cuento enseguida lo que ha dicho el presidente del Barça. Se ha venido arriba Joan Laporta, que en la presentación de Ferran Torres no ha descartado a Haaland en el mercado del verano, y además advierte que se prepare todo el mundo, que el Barça ha vuelto, y eso tras un fin de semana que nos deja la derrota del líder. Ha sido esta mañana la presentación de Ferran Torres. Joan Laporta anuncia el resurgimiento del Barça y no descarta fichar a Haaland en verano.
Todo es posible si se hace bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Todos preparados, porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
Víctor Navarro ha estado allí. Víctor, ¿qué más se ha dicho en esa presentación de las altas y de las bajas en el mercado de invierno en el Barça?
El presidente del Barça ha hecho soñar al barcelonismo en esa pregunta de la cadena COPE, pero también ha admitido que es necesario que se produzcan salidas. Es la única manera de inscribir a Ferran Torres. La intención del club es conseguirlo antes del domingo. Dani Alves, por cierto, lo estará entre hoy y mañana. Joan Laporta ha dejado claro que trabajan ya en el mercado de verano, que saldrán bien las operaciones planteadas y que los grandes jugadores quieren venir al Barça. Sobre Morata no ha querido pronunciarse, pero ha remarcado que la plantilla se irá mejorando.
¿Y cómo ha sido, Víctor, esa presentación en sí misma de Ferran?
Pues con 13.000 personas con banderas azulgranas cantando el himno del Barça y aclamando a su nueva estrella, Ferran Torres. El atacante ha saltado al césped sin dorsal, pendiente del número 11 que dejará libre Youssouf Demir. Está feliz, asegura que le gustaría jugar de extremo derecho, aunque viene de ser delantero centro en el City y en la selección. Ferran confía en que podrá ser inscrito y en que estará bien físicamente para jugar las semifinales ya contra el Real Madrid en el Clásico de la Supercopa de España.
La lesión va muy bien, estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes.
Y todo esto después de la segunda derrota liguera del Real Madrid, 1-0 en Getafe.
Cuidado Militao, la roba Unal, chuta Unal, gol, 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 y gol, 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 qué error de Militao.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Menos concentración, menos compromiso, no se merecía de perder. Creo que el empate era justo, pero tú has regalado un gol y al final termina con una derrota que puede ser un toque de atención, pero nosotros lo sabemos muy bien.
Miguel Ángel Díaz, cuéntanos la letra pequeña de esa segunda derrota del Real Madrid en Liga.
3 meses y 15 partidos después, el Real Madrid volvió a perder. Militao tuvo un error grosero en el minuto 9 y le regaló ese gol a Unal. Ancelotti lo intentó todo desde el banquillo, metiendo a Hazard y a Marcelo en el descanso, a Mariano después y hasta a Isco y a Peter en los últimos minutos, pero no hubo manera. El italiano no puso excusas, se quejó de las faltas que hizo el Getafe, minimizó el tropiezo porque considera que el Madrid solo mereció un punto, aseguró que la derrota no va a dejar secuelas ni señalados y además, como lo hemos escuchado, no se mordió la lengua a la hora de valorar el partido de sus jugadores.
Eso sí, el Real Madrid se queja de una jugada polémica.
Se la da Marcelo dentro del área, caracolea Marcelo. Para mí es penalti.
Pide agarrón.
Es agarrón, no muy intenso, claro. Pero agarrón.
Le tensa la camiseta, no le tira por eso.
¿Cómo que no? Un momento, vamos a ver.
Melchor Ruiz, el Real Madrid se queja de un posible penalti a Marcelo.
Sí, terminaron todos enfadados. Marcelo, el protagonista de la jugada que pedía penalti en el mismo terreno de juego, como el resto de jugadores, también el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. Nadie quiere justificar la derrota con ese posible penalti, pero no entienden cómo un agarrón tan claro dentro del área no es penalti. El director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, lo veía así de claro.
Bueno, que haya agarrón es evidente, no le deja continuar la jugada, a partir de ahí ya lo dejo para ustedes, pero si hay agarrón o no hay agarrón, es muy evidente que haya agarrón.
¿Y hay penalti?
Es muy evidente que haya agarrón. Jugada dentro del área, agarrón, insisto, la dejo para ustedes.
Y en la otra orilla, Gemma Santos, la felicidad de un Getafe que se carga la racha de líder y que sigue escalando de la mano de Quique Sánchez Flores.
Exacto, es Quique Sánchez Flores el hombre milagro, cogió al equipo último Muni con un solo punto, acuérdate, con un vestuario deprimido, y hoy 11 jornadas después, cierra la primera vuelta fuera del descenso, con 18 puntos, con 6 partidos seguidos sin perder, como tú dices, ganando el Madrid 9 años después. Es tan increíble lo que está haciendo Quique, que me dice Pedrito Martín que desde su llegada el Getafe sería quinto en la clasificación. Anoche el hombre milagro se pasó por el tertulión y le confesó a Juanma que lo primordial ha sido el trabajo mental, hacer que esos jugadores se crean capaces de ganar a cualquiera, como ayer.
Es una tarea, yo diría que casi mucho más mental que técnica ni que táctica. O sea, al final tienes que cambiar la mente de un grupo que piensa negativo, que piensa que cada partido es una montaña, que se ven incapaces, y al final tienes que convencer. Nos hemos enfocado mucho en eso. Creo que es parte de que todo vaya un poco mejor.
Recuerden que estamos en semana de Copa del Rey. Mañana arrancan los 16avos de final y el Real Madrid juega el miércoles en campo del Alcoyano. La pregunta, Miguel Ángel, es ¿cómo están los positivos y los tocados del Madrid?
Vinicius ha dado ya negativo y se espera el resultado de los test de la Liga para que mañana pueda entrenar. Lo normal es que no viaje al COI y que sea titular contra el Valencia el próximo sábado. Jovic sigue dando positivo. Además, recordemos en cuanto a los lesionados que Bale se le espera también para el próximo sábado contra el Valencia. No juega en el Bernabéu desde febrero de 2020. Carvajal podría formar parte de la expedición la semana que viene para viajar a Arabia de cara a esa Supercopa, y que Ancelotti de momento en el entreno de mañana solo va a recuperar a Camavinga.
Y de la jornada de Liga de ayer, victoria importantísima del Barça, 0-1 en Mallorca.
¡Que está el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Luc de Jong, gol!
¡Es Luc de Jong!
¡Gol! El centro desde la derecha, el remate, Ter Stegen. Vaya mano.
Bueno.
Qué reflejo.
Sí, de oro, diría. De la manera que estábamos, con las circunstancias que teníamos, pues imagínate, venir aquí, competir, hacerlo de esta manera, sufrir. Es una victoria de equipo, de grupo, de familia, con gente muy joven, pero con personalidad. Creo que hemos competido muy bien, pero esto demuestra el carácter del equipo, la personalidad y que estamos yendo para arriba.
Joan Bajori, son 3 puntos de oro para el Barça.
Xavi dio un enorme valor a los 3 puntos obtenidos en Somos por las circunstancias en las que viajó el equipo en cuadro. Se vio un Barça reconocible, sobre todo en la primera parte. En la segunda empezó bien, aunque el partido se le hizo largo y acabó sufriendo. El choque que deja 2 claros protagonistas, 2 futbolistas en entredicho que se reivindicaron. Luc de Jong, autor del gol de la victoria, pero que además envió 2 tiros al palo, uno de ellos en un espectacular remate de tijera, y Ter Stegen, que ya recuperó su versión de salvador del equipo con un paradón tremendo en el tiempo de descuento. Y hay que añadir además otros 2 nombres a la lista de jóvenes debutantes, Álvaro Sanz y Stanislao Pedrola.
Y año nuevo, vida nueva. El Atlético de Madrid ya gana. Ayer 2-0 al Rayo Vallecano.
¡Rebote! ¡Gol de Correa! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, gol!
De la mano de Correa, Antonio Ruiz, fina la racha de derrotas del equipo del Cholo.
Sí, puso ayer freno a esa secuencia fatídica de 4 derrotas consecutivas en Liga y lo hizo el Atlético de Madrid con el fútbol de antes, con los chicos de siempre y con un Correa que no es titular este año, pero que ayer se reivindicó con ese doblete que le dio la victoria a su equipo. En el final del partido hubo una vueltita de Trippier aplaudiendo a los aficionados, que ha dado que hablar, y por un posible adiós del inglés le preguntamos al Cholo al final del partido.
Como bien decía el otro día en la previa al partido, dependerá siempre del futbolista lo que obviamente pueda suceder de acá para adelante. Nosotros queremos y buscaremos que se quede con nosotros, pero está claro de que hoy no se puede retener a nadie en la vida.
El Atlético, que además tiene la noticia del negativo COVID de Griezmann. Y ahora llega un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Con regalazo para este nuevo año incluido, Muni, porque ahora mismo abres berti.es y te encuentras tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Vemos los resultados y... ¡Tachán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimiskibinkiti.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Pasó ayer en el estadio Benito Villamarín. Betis 0, Celta 2.
Madre mía, qué escándalo.
Gol del príncipe de la liga. Pero qué carrera para ganarse la primera, Víctor Ruiz. Cuando ya no parece tener espacio, está dentro del área y recorta hacia afuera al guardameta Ruiz Silva. Y luego con la derecha.
Santi Peón, el Celta se impone en Heliópolis con doblete de Llega Aspas.
Sí, porque el Celta se sobrepuso, Muni, al COVID y a las bajas para hacer un sensacional partido en el Villamarín, basado en una sobria actuación defensiva, y esto es noticia en el Celta, y sobre todo, como acabamos de escuchar, en un soberbio Iago Aspas, que hizo los dos goles celestes, el segundo en auténtica obra de arte, fruto de inteligencia y talento a partes iguales.
Y el Betis, Andrés Ocaña, acaba tercero esta primera vuelta, pero con dos derrotas consecutivas.
Son dos derrotas consecutivas, pero que poco tienen que ver una con la otra. Si bien en Bilbao el equipo dio la cara, lo cierto es que ayer no estaba activado para volver a la competición. Pellegrini no quiso en ningún momento quejarse ni por el penalti que le pitaron a Guardado ni tampoco por los problemas de COVID, pero lo que es cierto es que vimos a un Betis absolutamente desconocido. Eso sí, el colchón que tenía el equipo le permite seguir siendo tercero en la Liga y ahora con dos compromisos importantísimos en Copa frente al Valladolid y el domingo contra el Rayo en una pelea por lo alto de la tabla.
En Mendizorroza, Alavés 1, Real Sociedad 1, la Real Mauridiaca que se desmorona y que sale de Europa.
La Real sigue en caída libre, solo suma 2 puntos de los últimos 18 y ya está incluso fuera de puestos europeos. Ayer dejó volar 2 puntos increíbles en Mendizorroza, pero hay que decir la actuación lamentable del Cerro Grande contra los blanquiazules. No señaló un penalti clarísimo de la guardia sobre Isa, que además acarreaba la expulsión del Maño, esto con 0-1 en el marcador, y señala un penalti rigurosísimo de Zubeldia sobre Miguel de la Fuente. Lo cierto es que entre la falta de determinación de la Real y las malas actuaciones arbitrales, el equipo no levanta cabeza.
Y este es Mendilibar, en su estreno, al frente del Deportivo Alavés.
Tenía miedo porque nos enfrentamos a un rival muy fuerte. Creo que el cambio, que no, yo no digo ni mejor ni peor, pero el cambio de estilo es un cambio bastante grande. Y tenía miedo porque enfrente tienes un rival que toca, y si no haces las cosas bien, pues te la puede meter y haces el indio en el terreno de juego.
El Alavés, que por cierto ha cerrado el fichaje de Jason Remeseiro hasta 2025, jugador de banda que viene del Valencia. Y ayer también, Elche 0, Granada 0, el Elche Gerotormo se harta de los árbitros.
En el Martínez Valero llueve sobre mojado y no es solamente por las dos decisiones tomadas ayer por Cordero Vega ante el Granada. Es por decisiones que se han adoptado en las últimas jornadas ante Barcelona, Valencia, en partidos ante Athletic u Osasuna. Decisiones que han hecho que el Elche Club de Fútbol haya perdido puntos desde el prisma arbitral. Ayer Francisco reconocía que él también se equivoca cuando se le expulsa, pero que los colegiados, como personas, como él, también deben de hacer autocrítica.
Es un lunes con 3 partidos de liga para cerrar esta jornada. Juega el segundo de la tabla, juega el Sevilla a las 9:15 en campo del Cádiz para acercarse al Real Madrid, y con Lopetegui quejándose del protocolo COVID.
No se va a suspender la jornada, está claro, pase lo que pase. Como la música no la ponemos nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a bailar y buscar soluciones. No queda otra. También hay un condicionante en que solamente puedes tener 4 jugadores de la cantera en el campo.
¿Cómo viene la previa de ese Cádiz-Sevilla, José Manuel Oliva?
Eso va a condicionar mucho
para
los cambios.
Para ponerse a 5 puntos del Madrid con un partido menos, si el Cádiz gana, sale del descenso. En el equipo de Cervera son baja, Cala sancionado y entre los lesionados está el Choco Lozano. Más los positivos por COVID, que podrían ser hasta 5. En el Sevilla, el club ha anunciado durante la semana 7 positivos, más Koundé, que está sancionado, y los 3 lesionados de larga duración, Navas, Lamela y Suso. Viajó anoche a Cádiz el Sevilla sin lista de convocados y sin dar a conocer el nombre de los positivos. Es baja también, Munilla, por COVID, Atención, el árbitro inicialmente designado, Cuadra Fernández, le sustituye esta noche Alberola Rojas.
Hoy tenemos derbi, 7 de la tarde, Villarreal Levante, Juan Igual.
En el Villarreal son baja por lesión Peña, Coquelin y Alcácer, y es duda Danjuma, y podrían estar afectados por COVID varios titulares como Rulli, Capú, Parejo y Foiz. En el Levante, que tiene 4 casos de COVID, Lisi no puede contar con Mustafi por lesión, ni con Soldado y Pepelu, que están sancionados. El partido a las 7 en la Cerámica lo pita Hernández Hernández.
Y el otro partido de hoy es el de las 9 de la noche en el Sadar, entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao, Andrea Delgado.
Pues sí, duelos de segundo en los banquillos, porque Arrasate esta mañana ha dado positivo en las pruebas y por lo que dirigirá el partido Villar Alquiza. Eso sí, se recuperan Íñigo Pérez, Chimi Ávila, Manu Sánchez y Barbero, que han recibido el acta a dar negativo, pero no se sabe si estarán o no en el partido, ya que no han entrenado en toda la semana. No hay convocatoria clara, ya que se esperaba a las pruebas. Y en el Athletic ya se sabía que Marcelino no estará en el Sadar y tienen 5 positivos más de jugadores, entre ellos solamente un titular, Íñigo Lecue. Un encuentro con un partido que siempre gusta en Pamplona, en el Sadar, que se espera lleno con el 75% como exige la normativa, y además con un aliciente. Si ganan los rojillos, adelantarán al Atleti, que tiene 25 puntos, Osasuna 22.
Jornada de Liga de lunes, vamos a contar en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos con el resumen de la jornada de Segunda División, jornada que se cierra hoy, Laura Solán.
La primera jornada del año dejó la victoria del Cartagena en casa del líder, el Almería. Además, en la zona alta ganaron el Eibar ante la Real Sociedad B y el Valladolid ante el Leganés, mientras que la Ponferradina cayó ante el Oviedo. El Girona acabó la jornada en playoff después de vencer al Huesca, y Paco Gémez se estrenó en el banquillo del Ibiza con un triunfo ante el Fuenlabrada. Las Palmas se llevó el derbi canario y hoy cierra la jornada Muni el Alcorcón Málaga a las 9.
Vamos a hablar de la Copa, los 16avos de final que arranca mañana con el Ponferradina. ¿Qué noticias hay en el Español, Quique Iglesias?
Vicente Moreno no varía el guión. Jugarán mañana en Ponferrada los suplentes, los habituales de la Copa, para reservar a los RDT y compañía. Hoyer va a ser el portero a las 5, Charter a León.
Me cuenta Víctor Navarro que ha dado positivo en COVID Alexia Putellas, la jugadora del Barça, Balón de Oro del año pasado. Bueno, y por cierto, este es el enfado de Carlos Sainz tras perderse ayer en el Dakar.
Estoy muy decepcionado, no es cuestión de si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera, pues, pase lo que ha pasado, pues realmente es una pena.
¿Y en el día de hoy qué ha ocurrido, Carlos Miquel?
Bueno, Audi aún confía en una respuesta a su protesta por lo pasado ayer domingo, porque solo a la tilla de los 30 primeros se encontró el camino, y eso lo ven muy sospechoso. Protesta del 70% de los participantes en coches. Hoy en coches, triunfo de Sebastián Loeb con 3 minutos de ventaja sobre Alatilla. 9 le separan en la general. Muy bien Carlos Sainz tercero, Nani Roma quinto. Y por cierto, en motos, victoria 28 de etapa para Joan Barreda, que ya es el mejor español de la historia, que superó en meta al nuevo líder Sam Sunderland. Está décimo en la general. El mejor en la general español es el salmantino Santolino, sexto.
Tenis, otra victoria de España en la ATP Cup, Ángel García.
Impecable, 6 partidos, 6 victorias. De especial mérito la de Roberto Bautista, que ganó nada menos que a Casper Ruud. Ha ganado a 2 top 20 en apenas un par de días. También ganó Pablo Carreño a Durasovic. España casi seguro va a ser primera de grupo. Lo tiene que refrendar el miércoles ante Serbia, con lo cual estamos muy cerca de semifinales de esta ATP Cup, que es la otra Copa Davis, la que no es la de Gerard Piqué.
Baloncesto, el COVID obliga a reajustar la jornada en la Liga CB, Dani Asenjo.
No escapa Muni la ACB a esta plaga de contagios en el deporte. Ayer se debería haber jugado la jornada 16, se tuvo que suspender entera, entre ellos el clásico Madrid-Barça. Mañana sí jugará el Madrid, que va recuperando jugadores, lo hace en Manresa, partido adelantado de la jornada 17, mientras que el próximo domingo jugará contra Juventud el aplazado de la jornada 15. El que sigue buscando fechas a sus partidos es el Barça, que sigue sumando positivos, el último el de Sergi Martínez.
Y en la NBA, regreso de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Moni. Tras una ausencia de 10 partidos, primero por una lesión de tobillo y luego por el COVID, el base esloveno regresó a la cancha en la victoria de Dallas en Oklahoma. En ese encuentro, el australiano de los Thunder, Josh Giddey, se convirtió en el jugador más joven de la historia en lograr un triple doble a la edad de 19 años y 84 días. Del resto de la jornada destacamos el sufrido triunfo de los Lakers ante Minnesota, con el que los angelinos se colocan en el 50% de victorias.
Pues Ángel, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Comenzamos semana, eso quiere decir que comenzamos reto Pedro Martín, pero comenzamos año. Así que tenemos el primer reto del año. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
¿Qué pasa, hombre?
Pues nada, aquí estamos. Un año más, ¿no?
Sí, señor, y esperemos que sea el comienzo o el seguimiento de muchos.
Y que dure, sí. Que dure muchos años más.
Sí, señor, y que sea mejor que el que ha venido
antes.
Feliz
año para todos, ¿eh?
Eso es. Feliz año también para ti. Que sea mejor que el año que ha venido antes y que el que vino antes todavía.
Pues,
bueno,
se ha pensado.
¿Qué has preparado?
Pues mira, voy a hacerle un pequeño homenaje a un acontecimiento que no nos damos cuenta porque van pasando el tiempo y lo tenemos ahí siempre. Y es que hay un entrenador que lleva 10 años al frente del mismo equipo, como es el caso de Simeone, y no es muy normal. De hecho, en el fútbol español solamente había pasado una vez que en un equipo de este nivel hay un entrenador que durase tantos años, que fue Miguel Muñoz con el Madrid. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que busquen los oyentes esta semana uno de los un poco más de 100, alrededor de 120 jugadores que ha tenido Simeone a sus órdenes en el Atlético de Madrid.
Perfecto, o sea, uno de los 101 jugadores aproximadamente que ha tenido Simeone en el Atlético de Madrid, me gusta.
Sí, alrededor de unos 120 más o menos ha tenido entre todas las competiciones.
¿Y primera pista?
Y la pista de hoy es que es una gran estrella, fue una gran estrella en su país, aunque Simeone no le dio mucha bola al Atlético de Madrid.
Me gusta. Bueno, puede haber varios en esa situación.
Sí, no mucho, pero algunos cuantos.
A buscar desde ya. Un abrazo, Peter Martín.
Hasta mañana.
Hasta luego. Un extracto del tiempo de juego de ayer, del tertulión, con Juanma Castaño hablando de la jugada polémica del fin de semana, el posible penalti, el agarrón a Marcelo.
¿Para alguien es penalti lo de Marcelo, de los que estáis
sí,
aquí?
Sí.
Manolo Lama, ¿yo te he escuchado en la retransmisión?
Para mí no.
Para ti no.
Para mí no, porque para mí, si todo lo que se agarrar dentro de un área es penalti, hay en cada partido 130, hay agarrón claro. Eso no lo puede discutir nadie. Pero para mí, Marcelo se para porque quiere pararse. O sea, yo creo que Damián no le frena.
Vale, bueno,
hay mucha jugada, Guas, pero la
para
gente
ti,
no se pone de acuerdo.
Guas, ¿para ti sí o no?
Falta de Marcelo.
O sea, no será una jugada tan clara Guas, cuando dos personas no se ponen de acuerdo.
Pero vamos a ver, falta de Marcelo y se acabó. Vamos a ver, si al Madrid en el año 2021 le pitaron dos penaltis, le va a evitar el primero a 36 horas del año nuevo, es que estáis de cachondeo.
Emilio,
pues
para ti es
falta de Marcelo, coño.
Claro,
Emilio.
Y expulsión. Yo estoy con Manolo. Para mí,
vale.
no es suficiente.
Rico.
Le tiene que arrancar el brazo.
No. Rico.
No.
No.
Palomar.
Para mí sí es penalti. Pues yo entiendo los agarrones estos que hablamos en el área, los entiendo en un cuerpeo, en un contacto entre dos. Uno agarra, el otro también, se agarran los dos de la camiseta. Pero vamos, un tío solo con el balón. Y Damián es que se puede ahorrar el gesto perfectamente para mí. Aunque no le frene, es penalti. Eso no, tú no puedes agarrar a un contrario dentro del área. Para mí,
joder,
es penalti.
Hay uno normal.
Ciro.
No, lo que os decía, que lo quiten, vale, del reglamento. Si,
vale.
Si los agarrones dentro del área no son penalti, pues que lo quiten.
Mira,
ya está.
Uno que
ha habido 14, pues que piten 14.
Albelda.
Para mí sí es penalti.
¡Uy!
A mí me parece que Marcelo se hace el megalisto.
Claro, falta de Marcelo.
No hubiera jugado.
Tampoco es así, porque al final ahora estamos premiando el agarrón, sea mucho o poco.
Bueno, va, pero
no va a ser Marcelo el listo, digo yo.
Pero hay 133,
yo no soy sospechoso de que...
Pero Foto todavía no ha dicho nada, ¿no?
No, yo digo que convenimos, después de haber escuchado a este gran tertulión, coincidimos todos, en eso coincidimos todos, en que no es una jugada clara.
En eso clarísima, podemos,
pero
¿no?
Clarísima.
¿Cómo
que es clara?
Bueno, venía al patio de tal manera que no nos hemos resistido a preguntarle por lo mismo a los oyentes hoy en Twitter, Javi Tomás.
A la pregunta de si les ha parecido penalti el agarrón de Damián a Marcelo, el pueblo ha hablado, nuestros oyentes han hablado y con casi 2.500 votos, el 61,4 piensa que no fue penalti. Y el 38,6 piensa que sí.
61,4 piensa que no fue penalti a Marcelo, lo de Damián, el agarrón. Bueno, pues seguro que de eso hablamos también un poco ahora mismo, en segunditos, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que se aprende más fácilmente a través del juego es algo que tiene claro María Gallego, como también que hay que romper con los límites de aprendizaje que se les presuponen a las personas con discapacidad intelectual. Con estas dos premisas, esta joven de 18 años se puso manos a la obra y para ello contó con la ayuda de Irene Tuset, su profesora de matemáticas del Colegio Pintor Antonio López de Tres Cantos, en Madrid. Ambos habían dado cuenta de que normalmente a estos solo se les enseñaban sumas y restas y no se aprovechaban suficientemente su potencial en esta materia, en las matemáticas. María investigó y diseñó varios métodos de aprendizaje que probó con tres menores de entre 10 y 12 años con síndrome de Down. Trabajó con ellos 25 sesiones de una hora. El resultado final ha sido un videojuego online gratuito y muy didáctico que enseña a los niños con discapacidad intelectual a entender las fracciones. Un videojuego por el que María ha recibido el premio especial del Certamen de Jóvenes Investigadores, premio a la mejor investigación del año en el ámbito juvenil.
Un videojuego online, es decir, se puede acceder con un enlace y bueno, al final trata un poco cómo aprender fracciones y se trata de una secuencia de planetas que los niños deben seguir hasta llegar a una caja fuerte que es como el premio final de todo lo que han ido aprendiendo en cada uno de los planetas y en cada uno de estos planetas pues se van secuenciando correctamente los contenidos desde aquellos más sencillos hasta los más complejos de entender.
El proyecto Matemáticas Accesibles, Matemáticas para Todos, comenzó justo antes de la pandemia y en él María ha estado guiada por Irene, como te decía antes, su profesora de matemáticas, que además es madre de un niño con síndrome de Down. Ella, mejor que nadie, sabe el gran potencial, desde luego, que tienen, pero hay que cambiar el método de enseñanza.
En general yo creo que es un problema de nuestro sistema de enseñanza, ¿no? Que es todavía demasiado clásico, muy basado en los algoritmos, ¿no? Y no es tanto en potenciar que comprendan el concepto en sí. Entonces, pues es una problemática que los niños con síndrome de Down y a muchos otros, pues se les tiene anclados hasta que aprenden las restas conllevadas, no se les dejan como avanzar a otro tipo de conceptos por este bloqueo de que parece que aprender matemáticas es aprender a hacer operaciones, ¿no?
El viaje por los planetas y las misiones que plantea el videojuego les permite aprender las fracciones de una forma fácil y divertida, que de eso se trata, y les ayuda también en su autonomía.
Ataca los puntos fuertes que necesitamos potenciar en los niños con síndrome de Down. Por ejemplo, que sean autónomos, pues el videojuego, como es súper motivador y divertido, ellos quieren pasar a la siguiente pantalla y no necesitan tanto un adulto que esté detrás diciendo, venga, haz el ejercicio, ¿no? Luego también ellos tienen problemas para comprender instrucciones y el juego estaba genial porque me había puesto vídeos explicativos de todos los conceptos, lenguajes con dibujos aumentativos.
Un videojuego didáctico y motivador que busca potenciar las capacidades de los niños con síndrome de Down y que demuestra que la enseñanza y el aprendizaje no tienen límites. Comenzamos el año 2022, el tercer año ya que llevamos en pandemia, y lo hacemos con Omicron, esa variante, esa nueva variante extendiéndose a una velocidad nunca vista. De hecho, ya es el virus conocido con la propagación más rápida de la historia. Apenas un mes después de su detección en el sur de África, esta nueva variante del coronavirus era ya la dominante en países de todo el mundo, con más contagios además que nunca. Ha pasado también aquí, en España, lo hemos comprobado. Un experto en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, ha hecho una comparación bastante llamativa con uno de los virus más contagiosos que hay, el virus del sarampión, y ha llegado a la conclusión de que un contagiado con este virus, con sarampión, a los 12 días puede contagiar a unas 15 personas. Esto, el sarampión. Sin embargo, en esos mismos días, un positivo en Omicron podía llegar a contagiar hasta 216 personas. Y decimos podría, porque afortunadamente Omicron se está encontrando con la barrera de las vacunas, por lo que el experto estadounidense considera que cada contagiado está infectando solamente a otros 3 individuos, una cifra muy similar a cuando apareció el virus original, el de la ciudad china de Wuhan, y pilló a todo el mundo desprevenido. Bueno, es evidente entonces que las vacunas nos pueden proteger y que hay que acelerar la puesta de la tercera dosis, esa dosis de refuerzo. Pero para acabar con esto, con toda esta pandemia, es fundamental también acelerar la vacunación en los países más desfavorecidos, en los países del tercer mundo. Desde la Organización Mundial de la Salud están lanzando un mensaje muy claro: el fin de la pandemia solo es posible si la inmunización llega a todos los rincones del planeta. Y para eso también tiene que haber un compromiso político y social de los países ricos. Hasta ahora han sido 5 vacunas las aprobadas en la Unión Europea, en nuestro país, evidentemente, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca y la última hace apenas un par de semanas, Novavax. Pero en este 2022 surgirán muchas más, porque proyectos de investigación los hay por todo el mundo y llegarán también incluso las primeras vacunas con sello español, las primeras vacunas Made in Spain. Ahora mismo la más avanzada es la de la farmacéutica Ipra, que tiene su sede en Gerona, que está ya en fase de ensayos con personas. Se va a poner a 1,000 voluntarios para constatar la seguridad y eficiencia del medicamento precisamente como dosis de refuerzo. Las pruebas preliminares y la primera fase en humanos han arrojado, la verdad es que, resultados muy positivos, muy buenos resultados, por lo que si todo continúa así, la vacuna de Ipra podría estar en el mercado en el segundo trimestre del año 2022. No queda tanto. Carles Fàbrega es el director del área de salud humana del laboratorio Ipra.
Creo que a nosotros nos toca estar preparados, estar organizados, todo aquello que podemos anticipar, pues anticiparlo, ¿no? Pero obviamente después tenemos que respetar los timings que nos marcan pues las agencias reguladoras y que son pues los mismos por los que han pasado todas las vacunas, ¿no?, que se están desarrollando y registrando en Europa. Si todo sale bien, después viene la fase 3, que amplía pues el número de pacientes a ser vacunados, y a partir de aquí y con los datos obtenidos, buscando tener la aprobación del registro condicional de la Agencia Europea del Medicamento, y esto nos pone en algún momento durante finales del primer trimestre, inicios del segundo trimestre del 2022.
O sea que esta vacuna española podría estar disponible, eso, entre marzo y abril de este mismo año, si todo va bien, ¿eh? Si se sigue el guión previsto y si los organismos reguladores acaban dando el visto bueno. Por ahora se está siguiendo ese guión. Una de las ventajas es que se podría guardar en neveras convencionales, lo que facilitaría desde luego su mantenimiento y distribución, y además se puede producir en grandes cantidades. Pero lo más importante es que es una vacuna muy versátil, que según dicen desde esta empresa Ipra, protege frente a todas las variantes del virus. Creen que también frente a esta que nos está complicando tanto la vida las últimas semanas, frente a la variante Omicron.
Nosotros nunca nos hemos tomado esto como una carrera para ser los primeros. Nuestro objetivo siempre ha sido salir con una vacuna muy segura y con un amplio espectro de protección. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo con los resultados preliminares, con la fase 1-2A, y que esperamos confirmar con esta fase 2B. Es decir, que tenemos una plataforma muy, muy segura y que además, pues con un amplio espectro de protección frente a todas las variantes.
Bueno, esta que estamos escuchando, la de Ipra, la de este laboratorio gerundense, es la vacuna española más avanzada, pero hay otra que también podría ver la luz a finales de este 2022. Es la vacuna que se está desarrollando en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y que dirige el virólogo Luis Enjuanes. Está considerado uno de los mayores expertos de coronavirus de nuestro país y quizás del mundo. Y hay quien dice que puede ser una de las mejores dosis del mundo esta, porque va a ser esterilizante. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué le hace especial? Bueno, pues que nos va a proteger de la enfermedad, pero también del contagio. Nos lo contaba el propio doctor Enjuanes.
Esta inmunidad que induce nuestra vacuna, ojo, en el modelo animal experimental, en personas no la hemos evaluado, es esterilizante. ¿Qué quiere decir? Que es tan fuerte que si luego le damos una dosis al ratoncito inmunizado, que es súper letal, 100.000 dosis infectivas, el ratón no se infecta, nada. Lo rechaza el virus en la puerta de entrada. ¿Por qué? Pues porque está muy bien inmunizado. Esto no pasa con las vacunas actuales, con ninguna. Nos dan dos dosis, nosotros dábamos solo una, pero nos podemos infectar, reproducir el virus y transmitirlo. Eso con la nuestra, en esas condiciones, no pasa.
De momento, los ensayos en el Centro Nacional de Biotecnología los han llevado a cabo con animales, con ratones, como estábamos escuchando al doctor, que después de ser vacunados han rechazado el virus, es decir, no se han contagiado. Todavía les falta llevar a cabo los ensayos en humanos, pero están convencidos de que la respuesta va a ser la misma. Será, por tanto, la primera vacuna esterilizante. Pero estas dosis que prepara el CSIC tienen otra particularidad. Es que no van a ser intramusculares, como las que conocemos hasta ahora, estas que nos dan con un pinchazo, con una aguja. No, esta vacuna será intranasal, igual que el spray que nos echamos en la nariz cuando estamos congestionados por un resfriado, bueno, pues algo similar. Y no es solo una cuestión de comodidad para las personas, tiene su explicación, porque el COVID es un virus respiratorio que entra precisamente por las mucosas.
Nosotros, de momento, todos los ensayos que hemos hecho, administramos la vacuna por vía intranasal, porque ¿dónde necesitamos proteger? En las mucosas respiratorias, porque estos virus respiratorios entran por las mucosas. Y la inmunidad en mucosas es lo que se dice que está compartimentalizada. ¿Qué quiere decir? Tú te inmunizas en una mucosa y esa se te inmuniza presentando el antígeno en ella, pero otra no. Te inmunizas la mucosa del ojo derecho, se te inmuniza, pero la del izquierdo no. Uh-huh. Entonces, si el virus es respiratorio y nos entra por la nariz, pues la mejor sitio para inmunizar, para inducir inmunidad en mucosas, pues es, por ejemplo, administrar la vacuna con un spray que vaya al pulmón y ahí localmente nos va a inmunizar esa mucosa. Y con esto los resultados han sido espectaculares.
Bueno, con la vacuna intranasal pondremos, por tanto, una barrera en las mucosas respiratorias, algo importante porque es precisamente por ahí, por ellas, por donde entra el virus. Mucosas que pierden pronto la protección, la inmunidad, por lo que el doctor Juanes cree que, si el COVID se convierte en estacional como la gripe, es posible que al final toque vacunarnos cada año.
Hay dos tipos, simplificando, dos tipos de inmunidad. La sistémica, que es la que nos protege los órganos internos. Ese tipo de inmunidad se induce muy bien intramuscularmente y puede durar 20, 40, 60 años. A mi edad, hace más de 60 años que me vacunaron con una sola dosis para la polio, con otra para el sarampión y con otra para la viruela. Y 60 años después, de hecho más de 60 años, con una sola dosis todavía me perdura la inmunidad sistémica, la de los órganos internos.
Sí.
Pero la inmunidad en las mucosas dura muy poco. No para este virus, para cualquiera, para el de la gripe, para el que sea. Dura 1, 2, 3 años. Por eso, cuando nosotros lo que queremos es proteger a las mucosas, pues lo normal es que tengamos que vacunarnos cada año.
Pero esta vacuna todavía se tiene que seguir investigando, tiene que pasar aún las fases de ensayos clínicos en humanos y también los controles de las agencias reguladoras, que exigen un control de seguridad aún mayor al de las vacunas de administración intramuscular. Y es que al tratarse de una aplicación intranasal, se tiene que garantizar que no va a afectar al cerebro.
Hay una cierta precaución por parte de las agencias que regulan la administración del medicamento a este tipo de administración intranasal, porque aunque se puede hacer, pero no se puede excluir de, según la tecnología que utilices, en que esa droga que administras intranasalmente cruce lo que se llama la barrera hematoencefálica, pase de la sangre al cerebro y cause algún efecto secundario. Pero bueno, que quede bien claro que hay muchos medicamentos que se administran intranasalmente. Por decir, pues bueno, personas asmáticas, cuando tienen una crisis, inmediatamente se aplican un spray intranasal que les salva la vida, les hace que puedan respirar bien.
Bueno, el CSIC confía en la seguridad y eficacia de su vacuna, una vacuna de segunda generación con importantes ventajas y que ya han ido modificando para que sirva contra todas las variantes que van surgiendo, porque mientras el virus siga ahí, las vacunas seguirán siendo el mejor escudo para contenerlo. Hemos hablado de dos de ellas, pero hay al menos otras 8 vacunas españolas que también se están investigando y aunque parezca que llegan tarde, pues no, no es así, porque para contener esta pandemia y arrinconar al coronavirus parece que vamos a necesitar una revacunación al menos cada cierto tiempo. Bueno, quedan menos de 3 días para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, lleguen a todas nuestras casas. Es probable que ya hayan empezado el camino. Esperemos que lleguen cargaditos de regalos y con poco carbón. Aunque bueno, tal y como está el tema de la electricidad, a lo mejor lo del carbón no viene mal, en algún caso. Bueno, bromas aparte, ironías aparte, a los Reyes, lo de la factura de la luz, la verdad es que les preocupa poco. Ellos están para repartir regalos y para dar ilusión. De todas formas, si eres de los que tiene dudas de si te has portado bien o mal o no, bueno, pues tranquilo, aún tienes tiempo para intentar arreglarlo, ¿no?, la medida de lo posible. En estos 3 días que quedan, los pajes reales están trabajando a destajo para seleccionar los mejores regalos y sobre todo los juguetes para los más pequeños, los que han pedido. Cada vez hay más, hay donde elegir, hay una multitud de oferta de juguetes y no hay que ver los catálogos pues para comprobar que aquello cada vez es más grande, cada vez tienen más páginas y con una oferta muy variada. Hay tantos juguetes que los niños a veces no saben ni qué elegir, pero lo que tenemos que vigilar los adultos es que elijan lo que elijan, siempre sean juguetes seguros. Pero claro, ¿a qué llamamos juguete seguro, no? Bueno, pues nos lo ha contado María Ángeles Miranda, auditora de Seguridad Infantil.
Cuando entendiendo que el comportamiento habitual de un niño, este no supone ningún riesgo para su seguridad ni para de las otras personas que lo utilizan. Es decir, es que el niño ha entendido su comportamiento habitual, ha utilizado el juguete como él considera que tiene que utilizarlo y ese juguete no ha puesto en riesgo a otras personas.
Bueno, para ello, para tener este control, la legislación es muy dura al respecto. Los juguetes pasan infinidad de controles antes de recibir la autorización de venta al público.
Sí que se pasan muchísimos controles. De hecho, la legislación europea es muy, muy exigente, es muy, muy rigurosa. Pero después tenemos esos pequeños milímetros que marcan una gran diferencia entre el CE, marcado europea, y el CE, que son exactamente igual, que nos indica que ese producto es una exportación de China.
Bueno, pues por eso, precisamente, por este control tan férreo, sorprende encontrarnos con datos como este que voy a dar. La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 20 juguetes que se pueden comprar en España libremente y ha llegado a una conclusión que puede resultar como mínimo inquietante. Casi la mitad de ellos, 9 de esos juguetes, no cumplen con la normativa y suponen un riesgo para nuestros hijos. Pueden suponer un riesgo potencial. En la mayoría de los casos es porque incluyen piezas pequeñas con las que los niños se pueden atragantar. Pero hay otros que incluso tienen sustancias prohibidas en la Unión Europea. Entre estos juguetes analizados, pues había de todo, ¿no? Patinetes, muñecos, sonajeros y mordedores, un disfraz, una pelota de colores, juegos de construcción y juegos de experimentos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos saber que los juguetes escogidos por los niños cumplen con la normativa? Pues para ello es imprescindible leer bien la etiqueta y comprobar que todos los artículos tienen el sello obligatorio CE. Significa conformidad europea. Ese sello indica que el juguete cumple con los requisitos de seguridad de la Unión Europea. Pero cuidado, tal y como nos dice María Ángeles Miranda, esta auditora de seguridad infantil con la que hemos hablado, es un sello fácil de confundir y también fácil de falsificar.
Yo como mamá, irme a una juguetería y no poder distinguir porque son unos milímetros de diferencia entre las dos letras es muy peligroso. Por eso muchas veces mamás y papás compramos juguetes o les decimos a los Reyes Magos que nos han pedido ciertos juguetes y después los Reyes Magos también son mayores y a veces se equivocan.
Además, los Reyes Magos suelen ir a por esos juguetes a tiendas que son de confianza, que inspiran confianza. Como te decía, entre los principales fallos está el que el juguete se haya fabricado con piezas pequeñas, y aquí la normativa es muy clara. Atención, los productos dirigidos a menores de 3 años no pueden contener piezas de menos de 3 centímetros de diámetro y de 6 centímetros de largo. También es muy común que los juegos estén mal diseñados y puedan provocar el atrapamiento de los dedos en algunos casos. Y luego están los fallos que tienen que ver con las intoxicaciones. Aquí hay dos principales, los que están hechos con imanes y con efetalatos, que es una sustancia química que está presente en el plástico. Pero cuando los niños escriben la carta a los reyes, los padres adultos tienen en cuenta todas estas cosas. Bueno, la seguridad del juguete por encima del propio juego. Vamos a escuchar a Juan Manuel y a Yolanda.
Sí, la verdad es que lo solemos mirar, aunque es verdad que intentamos ir a establecimientos de calidad, ¿no? Que nos fiemos un poco de quien nos vende el producto, ¿no? Que nos asesoren, y la lista de reyes pues se intenta adecuar un poco a esto.
También compramos por internet y miramos que sean proveedores fiables y no que venga de cualquier empresa que es desconocida y que sí que pueden no hacer ese control de calidad necesario.
Bueno, pues eso. Es un buen consejo, tirar de sentido común, es un buen consejo ir a una tienda también de confianza y saber que, desde luego, la legislación española y europea es bastante previsora y bastante consistente en cuanto pues a la seguridad de los juguetes. Quedan 2 días para la noche más esperada para los más pequeños de la casa y no tan pequeños, y por eso es importante hacer caso a todas estas recomendaciones, porque lo que está en juego, nunca mejor dicho, es mucho.
No podemos discutir por la calidad, porque es que si discutimos por la calidad y por esos céntimos que tú dices o esos euros que decimos, mal vamos a salir, pero es que los que lo van a pagar el pato van a ser nuestros hijos, van a ser los niños, y con eso no podemos jugar, o sea, con la seguridad no se juega.
La legislación que regula los juguetes es muy rígida y ha ido evolucionando porque no siempre ha sido así. Son muchos los juguetes que a lo largo de los años se han tenido que retirar del mercado por tóxicos o por peligrosos. Y para muestra, un botón, quien no jugó en su día con su clásico Blandy Blue.
¡Genial! A ver si descubres qué es.
Es frío, húmedo, se puede estirar.
¡Ah! ¡Es el fabuloso Blandy Blue!
¡Es un genio!
Lo genial es Blandy Blue. Puedes hincharlo,
alargarlo, exprimirlo.
Es transparente, moldeable.
Ana Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué le pasaba a este juguete? ¿Por qué se tuvo que retirar?
Bueno, este fue el rey de los años 80. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, denunció la toxicidad de algunos de sus ingredientes porque este moco, que se pasa de mano en mano, contenía ácido bórico, una sustancia exclusiva de droguerías y farmacias. En caso de ingesta, está claro, provoca vómitos, pero también se demostró que si te lo frotabas mucho por la cara, te provocaba heridas. Su origen radica en la década de 1940, cuando se experimentaba con gomas para el calzado militar.
Pasamos al siguiente, el conocido como microornito.
Como hemos escuchado, este hornito permitía cocinar platos sencillos y ojo que se llevó varios premios a mejor juguete del año en 2006. Tan grande fue su éxito que la compañía lanzó una nueva versión que en teoría arreglaba los problemas de la primera. Acabó añadiendo un problema inesperado. Era más fácil que las manos o dedos se quedaran atrapados dentro del horno. En España se produjeron hasta 77 casos de quemaduras de segundo y tercer grado.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
¡Cocolí, que se ha perdido!
¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
¡Cocolí, que se ha perdido! ¡A bañarte, cochinillo!
Este era otro juego mítico en el año 1995. Ana, se llamaba el Cocolín.
Si la mecánica del juego era sencilla, lo apretabas la barriga y se tiraba un pedo. Aquí el problema en el conducto por el que circulaba el aire por el exterior. Como querían que el pedo oliera mal, introdujeron unos químicos, pero eran bastante tóxicos. Bueno, hoy es 3 de enero y es el primer lunes de este 2022, aunque aún quedan algunos afortunados de vacaciones, poco a poco la gran mayoría estamos volviendo al trabajo y se terminan los días de descanso. Son precisamente estos días de volver a la rutina cuando también empezamos a hacer dieta, apuntarnos al gimnasio, a dejar de fumar. En tu caso, ¿qué objetivo te has propuesto para este nuevo año? ¿Has logrado cumplir los del año pasado? Vamos a escuchar primero a Luis, que se propuso hace unos años aprender inglés y tras mucho trabajo lo logró.
Ahora mismo yo me estoy proponiendo pues el crear la rutina de ir al gimnasio. Me cuesta muchísimo. Hay semanas que voy 2 días, otras 3, otras me escaqueo. Y lo que sí me gustaría es poner de manifiesto lo que dicen de que 21 días son los suficientes y necesarios para crear un hábito. Yo llevo más de 21 días yendo al gimnasio y cada vez que voy para casa con la idea de coger la ropa y ir al gimnasio, me apetece más el sofá que el gimnasio.
Bueno, luego está el caso de Manuel de Zamora, que no quiere quedarse atrás, por ello este 2022 quiere aprender a usar las nuevas tecnologías. Estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el Mediodía COPE, en el 637-23-0000, el 637-23-0000.
Bueno, qué bonita canción, ¿no? Y qué bonito cantaba Ana Bejarano, una de las voces de Mocedades que ha fallecido este fin de semana a los 60 años al no poder superar un grave problema del aparato digestivo. Ana entró en Mocedades para cubrir el hueco que había dejado a Maya Oranga, la primera vocalista, cuando esta empezó su carrera en solitario y estuvo en el grupo desde el 84 hasta el 93. Grabó 3 discos, entre ellos Colores, al que pertenece este tema, Ana y Miguel. Está Miguel sobre su barco. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues bien, aquí intentando regatear a Omicron como se puede.
Bueno,
pero bien, afortunadamente, de momento. ¿Tú?
Bueno, yo aquí ahí estamos también, intentando regatearle. A ver si me mete un gol.
Bueno, pues tú lo has dicho hace un rato, ¿no? Es el virus más contagioso de todos los estudiados hasta el momento, al menos es lo que dicen en un estudio hecho en el Hospital General de Massachusetts. Y bueno, también dicen los expertos que precisamente por eso es posible que acabemos todos infectados más tarde o más temprano, y le vamos a preguntar en un momento a un experto si esto es bueno o es malo. En fin, ¿por dónde puede ir la pandemia? Es lo que queremos saber al comienzo de este 2022. Madre mía, 22 ya.
Madre mía, gracias, Pilar.
¿Cómo pasa el tiempo?
La tarde de COPE, en nada, en unos minutos, a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.